El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 28 de febrero del 2022. Querida Yasna, tanto tiempo, qué gusto de verte, aunque sea a través de este método insoportable, pero bueno, un gusto de nuevo retomar nuestra conversación.
Lo mismo digo, ¿cómo está Felipe Pozo? Auditores, auditoras, qué gusto despedir febrero en este espacio, ¿verdad? Oye, vamos rápido a un resumen de las noticias porque ha estado súper intenso, además sí, claro, de los acontecimientos de la guerra en Ucrania. Quisiera resumir contándote temas que vamos a retomar después, como por ejemplo las repercusiones del anuncio del convencional ex Rojas Vade, quien dijo que volvería mañana. Esto provocó una rápida puesta en tabla del proyecto para reemplazar a convencionales en el Senado. Volvió el presidente Boric de sus vacaciones para nombrar a los delegados regionales, 6 del Frente Amplio, 2 comunistas, 1 Frente Regionalista Verde, 2 socialistas, 1 PPD, 1 liberal, 1 radical y 2 independientes. Y finalmente, en materia de pandemia, te cuento que toda la región metropolitana avanza a fase 4, apertura inicial, desde el miércoles. Hoy se registran 153 decesos, una cifra muy lamentable, pero los casos han bajado considerablemente, 18.148, que es 5.100 menos que el lunes pasado, con una positividad todavía de 20%.
Oye, perdón, solo preguntar, ¿la fase 4 significa aforo más amplio, no? En definitiva, no hay grandes cambios a lo que pasaba ahora, excepto los aforos en los lugares cerrados, básicamente, ¿no?
Exacto, lo que no significa que no se exija el pase de movilidad en todas partes.
Por supuesto. Y ya nos podemos vacunar mayores de 55, yo mañana me voy a ir a vacunar, mayores de 55, la cuarta dosis, que hayamos puesto la tercera dosis hasta el 31 de agosto, ¿ya? Yo voy a ir hoy día, que es el día que puedo, pero no alcancé por otras cosas, pero mañana de todas maneras me voy a ir a vacunar. Ya,
eso, ¿qué te parece? Mirar bien el carnet. El carnet no de identidad, porque uno se sabe su edad, pero el carnet de vacuna, donde aparece la última fecha de vacunación.
Y el calendario semanal, porque es semana a semana y hay que ir a vacunarse. Oye,
¿qué ha pasado en Ucrania?
Bueno, tenemos esperándonos en la sala de espera de nuestro sistema extraordinario a Fernando Estensoro, nuestro querido amigo cientista político. Fernando es, como todo académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, especialista, por supuesto, en estos temas. Así que vamos a conversarlo con él.
Mientras tanto, contemos que se realizó esta reunión en la frontera con Bielorrusia de mandatarios de ambos países, de Rusia y de Ucrania. Ciertos avances, dijeron los delegados ucranianos, sí, y trascendió que Putin habría pedido que se reconozca la soberanía de su país sobre Crimea. Y lo otro es que el presidente ucraniano, Zelensky, pidió que se incorporara inmediatamente a su país a la Unión Europea, que Estados Unidos y la OTAN impongan una zona de exclusión aérea sobre su país, pero Estados Unidos se negó porque eso significa derribar aviones rusos que pasen, y eso ya es entrar a la guerra. hay un balance de 350 muertos en el conflicto bélico y ya son 500.000 los desplazados, por lo menos hasta el cierre de la jornada en Ucrania, que tiene 5 horas más que nosotros, ¿verdad?
Exactamente.
Y el efecto económico de las sanciones también ha llamado la atención. El Banco Central de Rusia tuvo que subir su tasa de política monetaria en un 20% por el descalabro que sufrió el rublo frente a las sanciones económicas y que bajó en un 30% en su cotización. Y el petróleo, por supuesto, se disparó en un 5%. Otro actor importante del día ha sido el presidente francés. Macron llamó a Putin y le pidió que dejara de, por lo menos, agredir a los civiles en Ucrania.
Claro, había habido bombardeo en zonas civiles en el día de hoy. Hay un número de muertos indeterminado, según el ministro de Defensa ucraniano. Pero bueno, la cifra, en realidad hay una, la información es bien dudosa toda, porque es un elemento de guerra, finalmente. El intento del ejército ucraniano y del gobierno ucraniano decir de que le están propinando una derrota militar a Rusia y que los desmoralizan y que son. Uno dice, ¿será verdad? ¿No es verdad? ¿Cuáles son las finalidades? En fin. Oye, y el sí, lo que es interesante de ver en términos de que parece ser que las. ¿Cómo se llama el alza de tasa ya sí, pues el alza de tasas de interés en Rusia no es de un 20%, lo elevaron de 9.5 a 20%, o sea, es un alza de más del doble de la tasa anterior. No, y eso quiere, yo creo que dijiste se elevó en un 20%, entonces...
A ver, ¿te imaginas tú lo que eso significa para el poder adquisitivo? Porque además esto es para contrapesar la inflación, porque como la cotización del rublo se desploma, entonces también los precios suben mucho en ese país. Así que las sanciones se están notando también en el bolsillo de los rublos.
Eso es lo que yo te quería decir, las sanciones parecen ser suficientemente potentes como para provocar problemas reales por el momento. Bueno, casi siempre los problemas les caen fundamentalmente a la población y luego a los gobiernos, pero aquí también a los grandes ricos rusos, entre los que se contabilizan muchos de los que están en el gobierno. Entonces, les da duro, ¿no? Esto de dejarlos fuera del sistema interconectado de transacciones comerciales, digamos. Y eso que le asegura pagos rápido y seguro, valga la redundancia, le genera un problema no menor.
Fíjate, Felipe, yo quería comentarte una entrevista que le hacen al escritor y periodista John Lee Anderson, que uh-huh. es un columnista muy destacado, y lo entrevistan hoy en El Mostrador. Sí. Bien interesante me pareció ese análisis porque lo que él sostiene es que esto va a significar una escalada que se parece mucho a la carrera armamentista de la Guerra Fría. O sea, hay un retroceso en materia de resolución de conflictos de soberanía enorme, y además él llama la atención acerca de que esto los millennials, o sea, la generación post. Tú sabes que los que estamos antes que los millennials nos llamamos, de acuerdo a esas categorías, los baby boomers, justamente por las bombas, por ser hijos de una etapa de guerra y la posterior Guerra Fría. Que además esta carrera armamentista, esto no lo dice Lee, sino que es parte del escenario noticioso en la materia, es que Putin ha puesto en alerta al resto del mundo respecto de su poderío bélico, de su poderío, digo, nuclear, porque ha dicho que está en alerta en esa materia. Recordemos que las tropas y los tanques pasaron por la zona de Chernóbil en un acto de, claramente, disuasión respecto del posible uso de armamento bélico, que podría, claramente, es muy difícil que lo haga, porque ya eso significaría adelantar La hecatombe que ya nos promete el cambio climático. Entre paréntesis, a propósito del cambio climático, también una noticia porque se conoció una nueva entrega del informe intergubernamental de expertos en cambio climático que dice que con un 1,5% aumento de la temperatura ya hay riesgo de no volver atrás en riesgos para la infraestructura y los asentamientos costeros por supuesto, las sequías también y los deshielos. Parece que ya tenemos a nuestro invitado.
Tenemos a Fernando. Fernando, ¿estás ahí ya?
Ay, pero estoy con un problema de cámara.
Así no vemos. Te preocupes. Así no vemos.
Así no te vemos, pero te escuchamos.
Mucha que lata, está ahí. A ver, espérate.
Un gusto, Fernando, tenerte con nosotros mientras esperamos. ¿Estás? Ahí ya te vemos.
¿Ahí aparecí?
Sí. Sí, señor.
Ah, qué bueno, ¿cómo estamos?
Y para tu tranquilidad te podemos decir que estás muy buen mozo.
No, muchas gracias.
Oye, Fernando, comentábamos recién que la primera reunión de negociaciones entre las partes en conflicto terminaron con una versión sobre supuestos acercamientos, o más bien la palabra exacta que usaron los delegados ucranianos fue ciertos avances. Y trascendió que Putin pedía como una de las condiciones reconocer su soberanía sobre Crimea. ¿Tú crees que estamos frente a avances en esta escalada de conflicto?
Ojalá. Me gustaría, como ciudadano, me gustaría que funcionen las conversaciones porque, y que lo antes posible se lleguen a acuerdos pacíficos. Pero faltan, lamentablemente todavía, fue una primera conversación, hay que ver, los comunicados fueron súper escuetos, lo que te dice es que los avances fueron bastante relativos, por lo menos el hecho que ya se hayan sentado a conversar, uno podría decir eso dentro de la gravedad del problema, tiene algún viso de... es algo positivo y tengo entendido que mañana continuarían las conversaciones, ¿ya? Hay que ver qué es lo que se está pidiendo en realidad, ¿ya? Yo creo que aquí hay dos grandes cosas, o sea, y que la verdad es que no lo sabemos. Yo diría, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Lo peor que podría ocurrir es que... Si partimos la base que lo que se supone que motivó esta acción de Rusia es que Rusia le planteó a la OTAN garantías de que Ucrania nunca iba a ingresar a la OTAN, y esa era una línea roja que ellos no iban a aceptar que se cruzara. Y como no se le dieron esta garantía, él invadió, ¿no es cierto? Más allá de los temas y de todo el juego comunicacional, porque esa es otra guerra, la guerra comunicacional, ¿cierto? Pero como no le dieron esas garantías, ¿ya? O como él consideró que esas garantías no eran suficientes, entre otras razones porque habían sectores que también estaban alentando al presidente ucraniano y a los sectores más nacionalistas ucranianos a ponerle... A que siguieran insistiendo en su ingreso a la OTAN, por una parte, que es la alianza militar, y a la Unión Europea como pacto económico. Entonces, yo creo que lo peor que podría ocurrir es que Rusia decidiera sacar al presidente, ocupar Ucrania totalmente, ¿me entiendes? O sea, eso sería una prolongación del conflicto, o sea, que las conversaciones fracasen. ¿Y por qué podría ocurrir eso si es que el gobierno ucraniano no se allana a una negociación? O sea, una negociación que implique ceder. O sea, si caen en una política, si tú quieres, está mal dicho, ¿no? Pero para especificar la postura, si caen en una postura extrema, sería, no, exigimos la retirada de Rusia y que se vayan y que Ucrania no... es totalmente independiente y vamos a seguir entrando a la OTAN y vamos a seguir solicitando entrar a la OTAN. O sea, ¿entiendes? Esas serían las dos posiciones que serían una negociación que no, no permitiría la negociación, ¿ya? Y prolongaría el conflicto. Y yo creo que aquí entonces lo que hay también son las opciones políticas que están detrás. Y eso es lo que nosotros no sabemos. O sea, ¿cuáles son las cartas políticas que están jugando uno y otro actor?
Zalesny ya pidió de nuevo y encarecidamente que se utilizara un método especial y express para incorporar a la Unión Europea a...
Claro.
Pero o sea, ese paso ya lo tiene solicitado lo y lo llama...
Claro, pero por eso puede ser parte de las declaraciones, parte de la presión, porque también Ucrania tiene que jugar sus cartas para negociar con Rusia, ¿me entiendes? O sea, hay un tema de negociaciones, ¿no es cierto? Y mal que mal Rusia está negociando desde una postura de fuerza, y lo único que tiene Ucrania es meterle un poco, es este tema de esta alianza que podría hacer con la Unión Europea. Pero en la práctica, si eso se acepta, es apagar el incendio con benzina, ¿ya? O sea, ¿por qué Rusia invade Ucrania antes de que eche la OTAN? Porque ahora está, el problema lo tiene con Ucrania. Pero si Ucrania hubiera sido la OTAN, el problema lo tendría con la OTAN. Y estaríamos en una guerra mundial, ¿me entiendes? Ahora, si tú me preguntas a mí, por eso digo, yo creo que hay que... Una cosa son las declaraciones que todavía están en este juego de las negociaciones, ¿ya? Y otra cosa es, tendríamos que ver cuáles son las cartas que están dispuestos a ceder y que no están dispuestos a ceder los negociadores, ¿te das cuenta? Eso es lo que no sabemos, ¿ya? Por eso digo, yo ahí me ponía en un escenario, el escenario para mí más complejo sería que cayeran en posturas irreductibles, ¿ya? O sea, que Rusia diga, no, Ucrania, toda topón para adentro y pasa a ser toda como de Rusia, ¿ya? O sea, la ocupamos, derechamente, completa, ¿no es cierto? Y obviamente eso... O, frente a una postura, no, Ucrania es un país 100% independiente, una postura de principio, ¿no es cierto? No estoy diciendo que uno tenga la razón y el otro no, ¿no? Sino, y que diga, no, perfecto, nosotros no negociamos nada, ¿ya? Entonces, ahí desde esas posturas, yo me imagino que son como las posturas con las cuales tú te sientas, así, se tienen que ir acercando posiciones, ¿ya? Entonces, quizás esto que tú dices, ¿ya? Que reconozcan que Crimea y seguramente... las garantías de estas provincias
del Donst,
del Donbass, ¿no es cierto? Y alguna garantía de que Ucrania no va a entrar a la OTAN. Ahí no sé si, bueno, ya no entramos a la OTAN, pero podemos afianzar nuestras relaciones con la Unión Europea, etc. Porque es un problema muy complejo, si es un problema que tiene Siria. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto no comenzó hace un mes, pues esta cuestión de partida partió en el año 2013, cuando el presidente prorruso es depuesto, ¿ya? En el fondo un golpe de Estado, es depuesto, y a raíz precisamente porque el conflicto surge porque Ucrania está negociando un tratado especial con la Unión Europea y preparándose para echar a la Unión Europea, que hizo Rusia, se anexó Crimea. Entonces, por eso te digo, este es un tema complejo que todos lo sabían, o sea, esto no es sorpresa para ningún actor político importante, ni de Europa ni de Estados Unidos. ¿Ya?
Pero da la impresión de que Occidente no creía, pensaba que este desplazamiento de tropas hacia la frontera, de tropas rusas, hasta el día anterior a la invasión, era una bravuconada. Da la impresión de que no había un diagnóstico certero respecto de ¿cuánto estaba dispuesto a avanzar Putin?
Mira, claro, probablemente. Yo creo que, o sea, Putin, no te olvides que Putin, desde que llegó al gobierno, él está por la onda de volver a poner a Rusia como gran potencia, ¿no es cierto? Y recibió una Rusia hecha pedazos de la década de los 90. Y esa ha sido su política y ha ido cumpliendo lo que ha dicho. Por lo tanto, y yo creo que, por así decirlo, yo creo que ya muchos líderes europeos y Estados Unidos conocen a Putin. O sea, yo creo que Putin también se juega su política, porque Putin tiene una política en extremo nacionalista. O sea, y esa política también le ha dado réditos internamente en Rusia, ¿ya? Putin tiene apoyo de la población hasta el momento, ¿ya? Obviamente también hay oposición en Rusia, pero Putin, o sea, si Putin no tuviera apoyo no podría estar ahí, ¿ya? O sea, entonces, y tiene una política de volver a poner a Rusia gran potencia, y claro, Rusia nunca va a volver a ser lo que fue la Unión Soviética, pero sí quiere jugar un papel como potencia regional, ¿ya? Y también aquí hay antecedentes, o sea, no te olvides que la OTAN nunca se disolvió, si la OTAN fue hecha para luchar contra el comunismo ruso que no se expandiera a Europa. El comunismo ruso se acabó, y la OTAN no solamente no se acabó, sino que se trató de expandirse, ¿ya? Alentó los alzamientos. O sea, en Georgia, lo mismo que ocurrió en Ucrania. Obviamente, estos tienen problemas internos, o sea, hay problemas reales, pero lo que hace Occidente es exacerbar esos problemas en función de sus intereses estratégicos. Y con Ucrania yo creo que hicieron exactamente lo mismo. O sea, yo creo que aquí Estados Unidos y el Reino Unido no se pueden lavar las manos del conflicto que está ocurriendo, ¿ya? Y había una, aquí no, aquí estas noticias nos han dicho, pero la Unión Europea estaba dividida con respecto al tema ucraniano. Francia y Alemania eran mucho más, ahí estaban en los acuerdos de Minsk, era mucho más dialogante, tratando de entender, no de aceptar, pero de entender la postura rusa, a diferencia del Reino Unido y Estados Unidos, que estaban en la postura de los halcones. Ahora, claro, con esta invasión de Putin, claro, gana y logran hegemonizar la postura de los halcones. Pero Europa no, la Unión Europea también está, también han tenido sus diferencias políticas en cómo tratar el problema ucraniano. Entonces, y claro, y menospreciar a Putin.
Oye, Fernando, pero
no digo que no ocurra, pero
aquí tenemos un problema de cómo se restablece en esa zona en particular un criterio normativo de relaciones internacionales, un orden reconocible, ¿no es cierto? Porque, claro, antes tú decías ya había cortina de hierro, había dos potencias hegemónicas mundiales, etcétera, 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 lo que conocimos. Había un cierto orden, terrible por una parte, pero que era reconocible y móvil. Hoy día tú tienes una situación donde esa cuestión no está despejada, donde y Ucrania es como el, no sé, pues como el tapón de la botella, digamos, está ahí exactamente,
exactamente.
Ahí. Porque bueno, uno decía, porque perdona, si Rusia se toma Ucrania, queda limitando con la OTAN igual. Ese es otro problema, po.
Claro, pero exactamente, pero mira, tú diste en el clavo, o sea, para poder entender esto hay que mirar, es necesario mirar el mapa mundial. Lo que pasa, en mi opinión, bueno, yo lo vengo sosteniendo hace rato, pero no, participo de quienes participan de esta opinión y creo que ha trabajado en esa línea, lo que está ocurriendo es que el orden internacional está cambiando, ¿ya? Se está modificando estructuralmente. Entonces, estos estallidos, ¿ya? Es más, yo creo que los vamos a empezar a ver cada vez más, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese orden del que tú hablas, incluso que nosotros conocemos la Guerra Fría, fue el orden mientras Estados Unidos fue la potencia indiscutida a nivel planetario, ¿ya? El gran hegemón del planeta que surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién inventa el orden contemporáneo? Estados Unidos, ¿ya? ¿Dónde está el edificio de las Naciones Unidas? Nueva York. ¿Dónde está el Banco Monetario, el Banco Mundial? En Washington. ¿Dónde está la OEA? En Washington, ¿me entiendes, no? El que dicta, ¿ya?, las reglas del juego. Por supuesto, está la Guerra Fría y está esta amenaza ideológica que significa la Unión Soviética, ¿ya?, que si bien fue una amenaza desde el punto de vista militar, pero la verdad es que hay un sistema internacional más o menos regulado, etc. ¿Ya? Cuando se termina la Guerra Fría, muchos estadounidenses cayeron en la euforia, ¿no es cierto?, de que la historia se había terminado, ¿no es cierto?, con Fukuyama, que ahora todo el mundo iba a ser liberal en términos políticos, es decir, avanzar hacia una democracia liberal, y en términos económicos hacia un capitalismo, ¿no es cierto?, que es propio del liberalismo. Y el famoso libro Fukuyama, El fin de la historia y el último, ¿no es cierto?, que se habían acabado. Es la época de los posmodernismos, es la época del fin de los metarrelatos, es la época de una serie de... En la época de los afiebrados, porque evidentemente, como comprenderás, yo estaba absolutamente en contra de todas esas interpretaciones, ¿ya? Y nunca las he compartido, si bien considero que hay cosas interesantes, ¿ya? Porque es una forma de entender la realidad que a mi juicio es errónea. Entonces, esa fiebre, ¿ya?, ese mundo de afiebrados, ¿no es cierto?, de que esto se había transformado en una suerte de paz mundial, y empiezan a hablar de la globalización y el fin del Estado, y todo eso que ustedes de una u otra forma lo hemos vivido, ¿no es cierto?, en estas últimas 3 décadas, ese mundo ya se empieza a acabar, ¿ya?, con, después de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Entonces, ese mundo unipolar donde Estados Unidos iba a ser el gran gendarme del mundo y todo el mundo finalmente iba a terminar imitando el modo de vida, los valores, el modo de vida de Estados Unidos. Unos iban a llegar antes, otros después, ¿ya? Probablemente los musulmanes iban a llegar más atrasados, pero otros como los chilenos
estaban
más adelantaditos, ¿me entendí?
Disculpa, pero Fernando.
Es que mundo, ¿ya?
Fernando, se acabó. Fernando, es que entre medio de esta teoría del fin de la historia y el mundo unipolar, también recuerda que se instala la tesis de Huntington respecto de la guerra de las civilizaciones.
Exactamente. Exactamente.
La siguiente interpretación.
Que fue para contestarle Huntington. Yo estoy mucho más cercano a Huntington, ya, si bien no lo comparto. Pero Huntington fue para responder a Fukuyama. Huntington le dice, oye, ¿de qué están hablando? O sea, aquí se vienen otros problemas, ¿me entiendes? Pero Huntington, ¿no es cierto? Pero Huntington nunca tuvo la fama de Fukuyama. Fukuyama, o sea, hasta el día de hoy lo traen acá para que echarla. En el único país donde lo pescan, yo creo, en Chile. Porque hasta Fukuyama dijo que se había equivocado. Pero, ¿me entendés? Pero lo que te quiero decir, tú tienes toda la razón, ¿ya? Huntington y otros, y de a poco, y ahora, bueno, Huntington ya está muerto, pero ahora empiezan a estudiarse nuevamente a esas minorías, esas voces disidentes. Parece que no están tan equivocados, pues, ¿ya? Y no te olvides que Huntington habla de la civilización eslava. Y no me queda claro que Putin leyó a Huntington, porque él habla de que Rusia es una civilización en sí misma, y él habla para los eslavos. O sea, léase búlgaro, léase ucraniano, léase bielorruso, léase yugoslavo, o sea, serbio. Claro, pues, o sea, por eso te digo. Entonces, pero para terminar la idea, es que aquí estamos yendo a un nuevo orden mundial, ¿ya? A raíz de que estructuralmente ese poder tan grande que tuvo Estados Unidos empezó a declinar y ha seguido declinando. Y en el horizonte empieza a surgir una nueva megapotencia que nadie la sospechó en su minuto y que es China. Yo creo que aquí el verdadero problema de Estados Unidos, no tanto Europa, pero el verdadero problema de Estados Unidos no son los rusos, son los chinos, ¿ya? Porque por último los rusos a lo más, o sea, si el tema de los rusos es un poco, quieren ser potencia regional, quieren volver a jugar un juego importante en ese juego de potencias europeas del siglo XIX. O sea, estamos volviendo un poco a la lógica del siglo XIX. Te das cuenta precisamente por lo que estaban diciendo ustedes, porque el orden mundial al cual estuvimos acostumbrados, ¿ya? Con un sistema internacional, etcétera, más o menos regulado, ¿ya? Con leyes internacionales, finalmente aquí se está readecuando. Y eso, lamentablemente, se ha probado históricamente que tiene fuertes factores de violencia, porque son relaciones de fuerza, ¿ya? Entonces, claro, ¿ya? Están todos cruzados, porque también es cierto lo que dicen, bueno, pues si aceptamos la postura rusa, entonces volvemos a una relación de fuerza, o sea, un realismo puro y duro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estamos viviendo un orden internacional donde están surgiendo, a mi juicio, grandes megacentros mundiales, ¿ya? Que van a jugar como todos van a tratar de quedar lo más parejito posible. Obviamente Estados Unidos, obviamente China, obviamente la India, ¿ya? Rusia, que está jugando su carta, y la Unión Europea si es que logra unirse, o porque la Unión Europea está discutiendo en este juego estratégico si se unen y juegan sus propias cartas o siguen bajo el alero de Estados Unidos, un socio que no les da mucha garantía porque ya vimos lo que pasó con Trump, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí el mundo se está yendo, ese sistema internacional que hablábamos se está yendo, ¿no es cierto?, por la borda, y está apareciendo un poder multipolar, ya unipolar, sino donde vamos a tener 4, 5, a lo más 6 grandes centros de poder, ¿ya? Grandes países, continentes, con economía importante y con armas nucleares, y entre ellos se van a poner de acuerdo, entre ellos se van a repartir el planeta, ¿ya? O sea, no estoy diciendo que vayamos hacia un mundo mejor, ¿ya? Pero eso es lo que uno cuando lo analiza, tú dices, hacia allá vamos, ¿ya? Hacia allá vamos. Entonces lo que está haciendo Rusia en ese mundo multipolar, está diciendo, aquí, ¿ya? Esto es mío, esta es la parte del barrio que yo controlo, por así decirlo, ¿no es cierto? Para tener la mejor capacidad de negociación en ese mundo multipolar. Entonces yo creo que esa es la tensión a la cual estamos viendo que se acelera y se acelera, ¿ya?
Oye, Fernando, me hiciste...
Ahí yo creo que nosotros tenemos un problema como región, porque como país no tenemos nada que hacer ahí.
Nada que hacer, pero me hiciste acordar con este análisis del Padrino. y las cinco familias, ¿no? Un poco. Y lo resolvemos y nos repartimos, y cuando hay violencia, bueno, las empatamos y al final eran negocios, no había principios de por medio.
Ese era el juego y esa era la diplomacia del equilibrio poder de los europeos del siglo XIX. Por eso te digo, estamos volviendo a un siglo XIX, solo que con algunas modificaciones.
Bueno, este tema, por supuesto, va a seguir siendo tema de conversación en los próximos días. Esperemos que con mejores noticias para los ucranianos, especialmente, porque como estamos viendo el tema de fondo, en el tema de fondo, Ucrania es el lugar, no es más que eso.
Lamentablemente, sí, pues esa es la historia. Mira, esto lamentablemente, uno dice que lata tener razón, pero es que con los que tenemos esta perspectiva que es más realista, es así. O sea, no puedes olvidarte, sobre todo si eres jefe de Estado, de las relaciones de poder que vives porque son reales. Quieras o no quieras. ¿Te das cuenta?
Bueno, ojalá avance un poquito más el cuento. Fernando Estensoro, investigador, cientista político, investigador de la Universidad de Santiago, te agradecemos como siempre la gentileza y el gusto del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, por cierto. Y el gusto de poder compartir contigo. Ya te molestaremos de nuevo en unos días más para ver en qué vamos y cómo salimos de este mal paso, pero cómo sigue avanzando la reconstrucción del orden internacional, que es como el telón de fondo de todo esto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias, Fernando. Que estés bien.
Chao, Yana. Que estés muy bien.
Oye, ¿nos vamos a una pausa, te parece?
Me parece muy bien. Muy oportuno.
7:32, pausa y ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estadio Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años y agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El mundo exasperado en las fronteras del este de Europa, también la peste del COVID y su legado, la inflación que ha contagiado, miseria y miedo al planeta y la sequía que agrieta los verdes valles de otrora, exigen aquí y ahora que todos se comprometan. Libros para una reflexión crítica y una opinión fundada en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, explore nuestra incomparable oferta en redes sociales, @libreriaprosaypolitica y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa viniéndonos directamente a nuestro país y al tema de nuestra convención constitucional con el doctor en Derecho Constitucional y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Muy bienvenido, Javier. Un gusto verte. Un rato largo que no conversamos, así que tema y tema nos sobra en torno a la convención. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias por la invitación, Felipe, ya tanto tiempo.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, hay que abrir la conversación aunque no sea de ningún fondo, sino que de un contexto que no viene sino a agudizar una ofensiva de mucha crítica a la Convención Constitucional, que este propósito de Rojas va a devolver. Una cuestión que se entiende bien poco, francamente, yo aquí quiero ser bien franca, me parece que es una operación política muy burda, no sé por quién digitada, pero se puede sospechar en función de un análisis de quién le conviene, ¿no? Él recibe su remuneración igual, de manera que el propósito de dinero que se le puede atribuir a una persona de su calaña, ¿no? No es la causa, ¿no? Tampoco había estado tantos meses si su argumento es representar a los electores, a los mismos que defraudó. ¿Por qué los quiere representar ahora y no en los últimos 6 meses? Entonces, es muy raro. En realidad, me parece demasiado nítida la posibilidad de una operación política que se suma tantas en este asedio a la convención.
Bueno, yo esa parte de si es o no operación no puedo, digamos, más que especular. Lo que sí me parece es que el tipo de cosas que son, me tocaba comentar en la mañana, llamativas, noticiosas, pero bastante irrelevantes. Tú sabes que básicamente no altera el quórum. Lo único que va a producir es, que llega a aparecerse un revuelo noticioso que nos va a tener 2 o 3 días distraído respecto de lo importante. Están pasando cosas realmente importantes en términos sustantivos en la convención. Entonces es francamente penoso. Y de ahí la desesperada llamada que le dirigió el vicepresidente, de que por favor,
no vuelvas. Oye, y vamos a la sustancia entonces, porque ha estado muy tensionada la Comisión de Sistema Político, que hoy día además está votando su informe, por este acuerdo de establecer un sistema unicameral con una Cámara, o más bien un Consejo Territorial que tenga algunas atribuciones legislativas, pero solo en materia de competencia de intereses de regiones. Algo que, llama la atención, que los primeros críticos sean los propios senadores, pero en fin, más allá. Pero
eso no llama la atención, al contrario.
No llama la atención los burgos, ¿no? Pero bueno, a la opinión respecto a si funciona o no funciona esta idea.
A ver, a mí me parece que hay que distinguir, o sea, más allá de que la defensa fue corporativa, hay argumentos de sustancia para por lo menos revisar si es o no conveniente transitar al unicameralismo. Yo creo que lo que la pregunta tuya, Yasna, ya revela es que está más o menos claro que esto es una suerte de unicameralismo, esencialmente, con un componente realmente escuálido de Cámara Territorial, que tenía muy poco contrapeso, y bueno, el argumento es el argumento que se ha planteado en el sentido de desbloquear. El sistema político en Chile ha estado muy bloqueado. La idea es que, de los que promueven el unicameralismo, es que, por decirlo así, crea un otro punto de veto para aprobar proyectos transformadores. Esa sería la lógica detrás. Los que defienden el bicameralismo plantean que, en general, es una manera en que a nivel de la producción legislativa nacional, localidades o regiones donde hay poca población tengan un peso. Entonces, esa es la lógica que ha tenido históricamente el bicameralismo. O sea, que la Cámara Alta, por decirlo así, lo que es hoy el Senado, tenga una representación en la producción legislativa nacional, no solo regional, de lugares, de localidades que de otra manera, por su peso demográfico, serían, digamos, estarían subrepresentados en términos políticos, aun cuando, y por eso no es que haya una proporcionalidad entre el peso, digamos, la igualdad del voto queda un poco alterada. De ahí, por ejemplo, que en California, en Estados Unidos, que es un estado federal, 30 millones de personas en California eligen a 2 senadores y 200.000 personas en Vermont a 2 senadores. Pero cuando se trata de la Cámara de Representantes, en California se eligen decenas, docenas, y de hecho hay uno solo en Vermont. Hay más senadores que
Que diputado, eso, por decirlo así.
Diputado. No. Pero eso es una lógica, o sea, es una cuestión que tiene una cierta lógica. Esto es un tema que lamentablemente aquí nos damos cuenta que se perdió tiempo precioso en los primeros 8 meses, porque entramos con muy poco tiempo para debatir en su mérito las ventajas y desventajas de un unicameralismo versus un bicameralismo. Hay buenos argumentos de lado y lado. Yo tiendo a ser más bien bicameralista, entendiendo que esta idea de que entraba, hay otras cuestiones que han entrado más, que tienen más que ver con el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, francamente. Pero es un debate que es, en algún sentido, está presionado por el tiempo. Yo diría que hay muchas cosas, la falta de tiempo, y aquí también, pero tampoco ha ayudado la estridencia con que se debaten las cosas. Gente que plantea que unicameralismo igual a un sistema autoritario, eso es absurdo. O bicameralismo igual fascismo, estoy poniéndolo de manera muy burda.
Sí, claro.
Poco menos que eso es lo que se escucha en muchos de estos debates. Y eso es algo que a la gente, yo creo, la tiene bastante cansada. Una de las cosas que yo quería comentar, que es de fondo en términos de que adelanta algo de lo que va a pasar, es que en el contexto de mucha crítica mediática a algunas de las propuestas que aún están en debate, bajó, de acuerdo a CADEM, la opción rechazo, de 36 a 32%. Esta semana, después del movimiento amarillo, después de todo eso, bajó el rechazo de 36 a 32%. Y eso me parece llamativo. Y acá viene lo complicado, que las razones, hay un cierto grupo que sigue con mucho detenimiento estas cuestiones y con un aire muy catastrofista, que cree que todo el resto del país está, digamos, en su misma línea, en su mismo tono. Y las encuestas que ahora han recuperado credibilidad, que fue bien en la primera y la segunda vuelta, por eso lo estoy citando. Pareciera ser que, por ejemplo, lo de Rojas Vade, volviendo a Rojas Vade, pudiera ser algo que bajara aún más el apoyo a la convención. ¿Se fijan? Que revertiera esta subida que tuvo en general en la convención, producto de algo que no es muy relevante finalmente, pero que es llamativo. Pero yo diría que el proceso, si uno se pone a leer las cerca de 16 normas que se aprobaron en nuevas comisiones y que aprobaron en particular el Pleno, tanto el sistema de justicia como en formas de Estado, hasta en general han sido, las cosas que no eran razonables fueron
frenadas. Quedaron fuera. Claro.
Eso se ha hablado poco. Y acá yo quiero ser bien, digamos, creo que el rol que ha tenido el colectivo socialista, yo no soy socialista, así que estoy hablando, digamos, con total objetividad en esto, ha sido bien notable. Ellos han estado dispuestos a frenar cosas por las cuales se paga costo en ciertos sectores. Y lo han hecho. Y creo que el rol que han jugado, también lo han hecho algunos, por supuesto, convencionales, hombres y mujeres del Frente Amplio, del colectivo de la Apruebo y de Independientes No Neutrales. Pero como colectivo, el Partido Socialista ha sido mucho más, digamos, articulado. Así como el Partido Comunista ha sido, con otra mirada del proceso, muy cuestionado también en su trabajo de un trabajo que en general ha promovido normas que a mí me parecían inadecuadas y que han sido corregidas en el tren, creo yo.
Es que eso, esto que tú estás diciendo, Javier, es súper importante. Primero, hay 16 o 17 normas efectivamente votadas y aprobadas en el Pleno en particular, ¿ya? Pero lo que uno se encuentra es una altisonancia gigantesca de que poco menos que se fundó Chile de nuevo y se destruyeron todas las bases institucionales, que todo parte de cero, que no hay nada que reconozca la tradición política de nuestro país. Es decir, una cuestión sobre normas que todavía no se resuelven, sobre gente que dice, yo esto lo rechazo porque se está destruyendo todo. Entonces, de verdad, a mí me impresiona la virulencia, ¿no? Y la falta de seriedad para el debate de una cosa tan seria. O sea, vale más la pena, parece, que conseguir influir en que haya un buen texto final, vale mucho más la pena para grupos cada vez más heterogéneos, pero aparentemente minoritario igual, heterogéneo pero minoritario, vale más la pena destruir la validez de la convención que influir, que sería muy razonable y muy legítimo, en un mejor debate. Y eso a mí me parece súper preocupante.
La retórica ha sido inflamada a veces, ¿verdad? Y lo aprobado hasta ahora es algo con lo cual una persona podría razonablemente, estando de acuerdo o en desacuerdo, podría, creo yo, vivir con hasta ahora lo aprobado. ¿Por qué es tan altisonante la retórica? Porque, bueno, lo que está en juego no es poco. Si a veces en un proyecto de ley hay apasionamiento, en un nuevo proyecto de nueva constitución, por cierto que lo hay. Y algo que tampoco tuvimos tiempo, que ocurrió en pleno verano, es que este verdadero oráculo electoral, que se llama Pablo Longueira, presentó una propuesta nuevamente curiosa, pero que alertó mucho a la gente que no quiere una nueva constitución, porque Longueira planteó que es muy improbable que el rechazo gane. Esa es la tesis de Longueira. Así como el rechazo del plebiscito de entrada iba a ser por paliza, lo dijo él. Él cree que, no dice esta vez que vaya a ser por paliza, pero dice que va a ser derrotado el rechazo. Ese es el pronóstico de Longueira. Y por lo tanto, propuso algo que no va a flotar porque requeriría muchas reformas constitucionales, que hubiera la alternativa de llamar una nueva convención. Y la lógica de ello era que es verdad que esta convención tiene una composición ideológica que está más sesgada a la izquierda de lo que es lo que fue la elección de la Cámara de Diputados de noviembre pasado, por ejemplo, o de hace 4 años. Porque es verdad que cuando, por ejemplo, los escaños reservados fueron elegidos, no hay un solo escaño de derechas. Y razonablemente, en un país como Chile, uno esperaría que los escaños hubieran estado distribuidos, digamos, de una manera en que hubiera habido de todas las... porque no es que todos los pueblos originarios, los votantes, o los ciudadanos chilenos que pertenecen al pueblo originario sean todos de izquierda. Eso no es así. Pero los que votaron, aparentemente, hubo una mayor movilización dentro del escaso número, hay que recordarlo también, que votó dentro de lo que fue el padrón electoral de los escaños reservados.
Es un factor diferenciador ahí, o sea, lo único que pasó, además del contexto político, pero tampoco transcurrió tanto tiempo entre la elección de la convención y las parlamentarias. De hecho, las municipales fueron parecidas a lo habitual, que fueron simultáneas a la convención. Entonces, lo único que ocurrió fue la incorporación de independientes a través de esta ley que les permitía lista.
Claro, pero los independientes también ocurrió ahí, Yasna, que eran desproporcionadamente de izquierda. La gente no sabía la ideología de los independientes por los cuales estaba votando. Y es un problema. Objetivamente hablando, es un problema que un grupo que pesa electoralmente un 40%, yo creo que podemos convenir eso, en las elecciones normales, en esta particular elección, por la combinación de los escaños reservados más independientes que resultaron ser más de izquierda de lo que la gente esperaba, en la práctica redujo a ese grupo a menos de un 23% de este cuerpo que elabora lo que se supone es las reglas de juego para hacer la política normal. Entonces, es cierto ahí, y esto yo lo he reiterado muchas veces, Mandela tenía los 2/3 al alcance de la mano, e hizo un esfuerzo deliberado por ir a la minoría y decirle qué cosas para ustedes son realmente cruciales, para que puedan sentir que viven bajo una condición donde se puede respirar para ustedes. Porque si uno no hace eso, deja plantada la semilla de que la Constitución va a ser objeto permanente de debate político, como lo ha sido, porque eso ocurrió cuando se impuso la actual Constitución. Obviamente que el símil no es aceptable por razones obvias. Una fue una imposición por una dictadura criminal, esta va a ser una constitución democráticamente elaborada. Pero es un hecho que Mandela, cuando hizo una constitución democráticamente elaborada, quiso incorporar a la minoría deliberadamente, aun cuando sea exagerada, exacerbe la retórica, boicotee, porque Estos podrán ser malos representantes de ese sector, pero es un sector relevante de la sociedad chilena. Entonces, ahí hay un tema. Yo lo plantearía así. Es razonable que el 4 de julio, el 5 de julio, el día que se presente el texto, no haya un solo convencional de derecha que llame a votar a prueba. ¿Sería razonable? Yo creo que sería malo para Chile. Obviamente, si es que después de todos los esfuerzos y aperturas, ellos no quisieran, porque, por ser, digamos, tercos, está bien, pero siento que hay más que puede hacer. Los sectores que creo que tienen la llave, que son básicamente el Frente Amplio y el Partido Socialista. Si ustedes me preguntan, para todos los observadores, son los actores centrales porque articulan el resto de los actores de la convención. Y yo creo que cuando Boric, recordemos, fue en diciembre pasado, el presidente electo Boric, ¿cuál fue el único mensaje que dijo? Ojalá que esta no sea una constitución partisana. Bueno, una constitución donde buena parte de lo que es el país desde el punto de vista electoral, un 40, entre un 35 y un 40%, no siente que le pasaron la máquina política, obviamente que va a sentir que la constitución es partisana, aunque no necesariamente lo sea, pero el mensaje, Boric lo hizo muy situadamente, lo hizo después de la elección, después de la segunda vuelta, y yo creo que ese mensaje el Frente Amplio tiene que incorporarlo, yo creo que el colectivo socialista lo tiene un poco más claro. Y yo entiendo la irritación que produce a los propios convencionales, porque la gente que... Sí.
Lo que pasa es que no ha habido un debate sobre la constitución propiamente tal de parte de los convencionales de la derecha. Entonces, claro, tú mencionas la experiencia de Mandela, que es muy valorada como experiencia comparada, un proceso como el que él encabezó. Pero aquí estamos hablando de un sector que las iniciativas que ha presentado son copias de la Constitución. Y que cuando se debate sobre las nuevas estructuras del Estado, formas del sistema de justicia, etc., no va a lo sustantivo, no dice, no, yo quiero un bicameral porque se necesita un equilibrio y un contrapeso, etc. No, lo que dice es, el Estado está de rodillas frente a los indígenas, se acabó la igualdad ante la ley. Entonces, también con esa disposición, no sabemos qué pasa en la intimidad del debate, pero es más o menos eso. No hay una disposición a ir al fondo, pareciera, ¿no?
Yo entiendo que ha habido una retórica en buena parte de la derecha, yo creo que hay algunas excepciones. Yo creo que Nana Raimate, Monkevet, el mismo Celis en algunas ocasiones, o Cuyero Cose, han intentado hacer apertura. Esa declaración donde ellos firmaron una carta en agosto del año pasado, donde declaraban que el Estado de Chile tenía una deuda histórica con los pueblos originarios, hubo bullying de parte del resto de la derecha para que no firmara el grupo que firmó. Entonces, yo entiendo que es irritante que gente con la cual uno está hablando y que parece ser constructiva a la hora de ir a las cámaras digan estas declaraciones de que se acaba el Estado de Derecho porque se cambia el rótulo Poder Judicial por Sistema de Justicia, que es completamente una cuestión accidental desde el punto de vista del contenido de fondo. Pero aún así, creo que el esfuerzo hay que hacerlo a pesar de que haya esa actitud.
Pero hay un punto ahí, Javier, que perdona, yo entiendo, y claro, es probable, y eso lo han reclamado varios convencionales. Hay convencionales del mundo de la izquierda, de socialista, etcétera, que reiteradamente dicen tenemos que tener más capacidad de diálogo y a la Benito Baranda hay que dialogar hasta que duela, digamos. Pero uno mira en el mundo de la derecha una actitud que es muy difícil también de conciliar. Por ejemplo, fíjate que en el tema bicameralismo, unicameralismo, uno lee columnas y aportes como Arturo Fonten Talavera, por ejemplo. Yo diría, pucha, que habría sido bueno que estuviera en la convención. Porque él dice, por este camino no vamos bien, pero si hacemos estas modificaciones, encontramos una fórmula de entendimiento. Eso, con ese razonamiento, dice, ya dialoguemos, entendámonos. Te ofrece algo en lo cual lo que tú decías, como Mandela, ¿no? ¿Qué es aquello que le permite respirar en este sistema? ¿Qué es lo para ustedes fundamental? Pero lo que tú estás encontrando, no solo de los convencionales, sino que del universo político de la derecha, es aquí nos están demoliendo, nada es bueno, todo es terrible, entonces es muy difícil ofrecer más diálogo a quien no quiere tampoco.
Yo lo entiendo y creo que acabas de poner el dedo en la llaga. Arturo Fontaine es una de las personas, es el tipo de discurso constructivo que uno hubiera esperado de la derecha dialogante dentro de la convención. Estoy de acuerdo con eso. Pero creo que, dicho eso, por decirlo así, superemos los representantes de un sector. Son muy malos representantes de ese sector. Pero ese sector existe. ¿Y cómo lograr hacer, por lo menos potencialmente posible, que ese sector sienta que esta constitución no es partisana? Que fue el llamado del presidente Boric. Y habrá que ingeniárselas. Son a veces cosas simbólicas. Yo creo que hay mucho miedo. El tema de los rótulos. Si es tan importante para algún sector que se llame poder judicial, yo no veo el problema. No se va la vida en eso. Pero se fijan, porque hay una capacidad, yo creo que hay un umbral de cantidad de nuevos rótulos y nombres y símbolos que una sociedad puede absorber. De hecho, esto tiene que ver con, ¿se acuerdan la bandera que hubo una época, una parte de la campaña del terror, era que la convención iba a terminar con la bandera nacional?
Y el himno y todo.
El himno, y bueno, esas cosas importan. Los seres humanos somos seres simbólicos. Y creo que el ejemplo que acabas de dar de Arturo Fontaine es un muy buen ejemplo, ha sido muy poco seguido por los convencionales, incluso la derecha dialogante. Pero es un esfuerzo que vale la pena, por lo menos por haberlo intentado. Yo creo que nunca está, no hay gestión, en este caso, que sea inútil. ¿Ah? Mejor haberlo intentado, por enésima vez. Y yo entiendo la irritación de muchos convencionales de la izquierda y de la centroizquierda que han intentado abrir puentes y se han encontrado con que esto es Chilezuela, es el fin del Estado de Derecho, cosas que deben ser muy irritantes, además, para un grupo humano que está agotado. Esta gente, piensen ustedes que las y los convencionales llevan dos veranos trabajando. Primero en campaña, el año pasado. Y ahora trabajando, pero dándose cuenta que se perdió tiempo valiosísimo porque el reglamento tomó más tiempo del que debía tomar. Seamos francos. Ahora nos damos cuenta. Había que hacerlo, era poco, en Sudáfrica fueron dos años, acá era uno solo. Entonces, ahora está, es como la tormenta perfecta. La gente está agotada, está enfrentada contra el reloj. Es inviable la prórroga, eso quedó fuera de discusión. Y entonces ahora, y están produciendo, pero lo que se cae es deliberación, falta más deliberación ante cosas importantes. Explicarle a la gente, ha habido falta en explicar qué exactamente, cuál es el sentido exacto de lo plurinacional, cuáles son los límites. La justicia indígena, ¿es la Corte Suprema la que va a tener la última palabra? Todo parece indicar que sí, todavía nos falta que se cierre la discusión en particular sobre eso. ¿Por qué es importante que eso ocurra?
Ahí está la unidad del Estado.
Por ejemplo, pero hay demasiadas cosas que son nuevas y que hay que absorberlas muy rápido. Fíjense, yo siempre hago el símil de lo que fue la despenalización del aborto. Tomó cerca de 6 meses, 7 meses, hubo audiencia. Era una sola ley, una. Piensa lo que es un cúmulo de cambios, muchos de ellos muy bienvenidos, pero demasiado rápido, demasiadas cosas. Entonces, yo tengo la impresión de que ese es un desafío político, ese es el desafío político más importante de la convención hoy día. Y todo esto bajo ataque, es verdad, bajo boicot, bajo un grupo que ya tiró la toalla y que cree que hay que empezar a trabajar por ahí. Bueno, hay un grupo que empezó el día uno, pero cada día son más fuera de la convención los que están trabajando de manera, creo yo, irreflexiva, además. Como si
porque ganar. Oye, así como a la convención le va a faltar tiempo, a nosotros se nos acabó. Lamentablemente, el tema está. Bueno, pero tiempo de seguir conversando vamos a tener, así que ligerito te vamos a llamar de nuevo, Javier.
Como y siempre,
Felipe, ya. El gusto es todo nuestro.
Muchas gracias. Que estés muy bien, Javier.
Javier Couso, doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Diego Portales, como siempre, un placer compartir con él. Y nos vamos a Yanna.
Hasta mañana, sí.
Ya. Sí, hasta mañana, ¿cómo? Ya estamos de vuelta. Falta un minuto para las 8, Tania González estuvo en la producción periodística, Pato Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Mañana. Thank you.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.